Primera Mañana, hablamos con los protagonistas.
Bueno, ayer comenzó en Paraná, aquí en la Facultad de Ciencias de la Educación, en el auditorio Rodolfo Walsh, la audiencia pública para la región centro de la Defensoría del Público. Y contamos hoy con la grata presencia de Miriam Lewin, defensora del público del Servicio de Comunicación Audiovisual de la Nación, que se ha acercado hasta nuestro estudio, así que le agradecemos mucho que esté aquí. ¿Cómo le va, Miriam?
Un gusto. ¿Qué tal? Aprovecho la cercanía. Aprovecho la cercanía del auditorio con la radio, porque en minutos vamos a empezar, porque la cantidad de inscriptos que hubo en la virtualidad, en esta segunda jornada que va a ser virtual, supera con creces la de ayer, de manera que vamos a empezar a las 9 en lugar de a las 10, como estaba anunciado.
Ah, bien. Bueno, estuve un rato ayer, escuché algunas de las propuestas, de las ponencias, muy interesante. Bueno, se reedita en gran medida, siguen presentes los reclamos, las preocupaciones que motivaron la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Increíblemente, han pasado 12 años, pero las cuestiones siguen en algún sentido siendo las mismas, con la variación de lo tecnológico, ¿no?, que se ha incorporado, ¿no?
Sí, el tema, por ejemplo, de la dificultad de subsistencia de los medios comunitarios está presente a lo largo y a lo ancho del país, porque ustedes saben que nosotros hacemos audiencias públicas, esta instancia participativa que marca la ley, en la que la Defensoría escucha los reclamos de las audiencias, en todas las regiones. Y en todas las regiones la preocupación de los medios sin fines de lucro es el peligro de tener que bajar la persiana. De hecho, ayer estaba charlando con un participante de la audiencia que venía de Santa Fe y decía que se están vendiendo radios comunitarias con equipamiento por 300.000 pesos. Porque... ya no se trata de que quienes trabajan en una radio cobren un salario solamente, porque esto no sucede, en general es trabajo voluntario, sino poder pagar la cuenta de luz, poder reparar algún equipo si se rompe. Bueno, esto es un reclamo que llamativamente se repite en todo el país, y es el de la distribución equitativa de la pauta publicitaria oficial. Nosotros hemos tendido un puente con la Secretaría de Medios y a nivel nación esto se ha reparado a partir de este mes en parte. Pero creo que hay que pensar en una solución a largo plazo. Después, como habrás visto, si estuviste presente, estuvo muy presente el reclamo del cumplimiento del artículo 66 de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que se refiere a la accesibilidad de los medios de comunicación. Es decir, lengua de señas argentina, subtitulado, de calidad y audiodescripción para las personas que tienen dificultades visuales, disminución visual. Esto, la verdad, es que incluso durante la pandemia se cumplió con deficiencias en los mensajes más relevantes, que eran los que tenían que ver con el acceso a la información que nos permitía tomar decisiones sobre nuestra salud y sobre nuestra vida, en consecuencia. Después, las cuestiones de género estuvieron muy presentes ayer. La necesidad de la pronta reglamentación de la Ley de Equidad de Género y Cupo Trans en los medios de comunicación, que va a garantizar, creo, en parte, no totalmente, obviamente, que haya perspectiva de género en las coberturas. Hubo también reclamos por la inclusión de contenidos relativos a la perspectiva de género en las carreras de periodismo y de comunicación. Hubo reclamos que tenían que ver con los contenidos locales, es decir, muchas radios bajan la señal de la capital. Y entonces los contenidos son totalmente porteño-céntricos. Nos enteramos acá en Paraná si hubo un corte la 9 de julio, pero no si hubo un corte aquí en el centro de la ciudad, o si hay un incendio, o si hay una inundación en la provincia. Realmente lo que sucede también, y esto lo marcaron personas que participaron ayer, esto perjudica la generación de puestos de trabajo locales también. porque al bajarse los contenidos producidos en Capital acá en la provincia, algunas radios no tienen más que un empleado. Mientras que si se produjera un informativo aquí, o hubiera móviles, se generarían muchísimos más puestos para los trabajadores y trabajadoras de prensa de la provincia.
Sobre el tema de la concentración de los medios de comunicación, de los grandes pulpos de la comunicación, también había una palabra que se usaba mucho hace, cuando se hablaba del triple play hace 10 o 12 años, que era la convergencia. Pero todavía sigue vigente esa cuestión, relacionada por el componente tecnológico, sobre todo influida, ¿no? ¿Ha venido lo tecnológico a dejar un poco obsoleta aquella discusión de la ley? ¿Está saldado ese debate?
Bueno, incluso las personas que la criticaron a la ley en ese momento, porque decían que era una ley que había nacido vieja, hoy en día dicen que con las vertiginosas transformaciones tecnológicas que hay y el surgimiento de nuevos medios, cualquier texto legal va a quedar viejo inmediatamente. Porque nosotros no podemos prever qué es lo que va a suceder en los próximos años. Yo siempre cuento una anécdota. En el año 2009, en el mes que se sancionó la ley de medios, voy a un congreso de periodistas y había una profesora de una universidad de los Estados Unidos que enseñaba cómo cubrir eventos periodísticos hechos en tiempo real en Twitter. Y yo no solamente no tenía cuenta de Twitter, sino que no sabía ni lo que era. Y estamos hablando de 2009, ¿no? En 2010 yo abrí mi cuenta de Twitter. Yo siempre estoy llegando tarde a las plataformas porque los jóvenes migran rápidamente hacia una nueva. Bien. ¿No? Ahora es Twitch, hace un tiempo era TikTok, sí. Instagram. Bueno, la verdad es que no podíamos prever, por ejemplo, que muy buena parte de los consumos culturales se iban a realizar por estas plataformas que se llaman over the top, multinacionales como Netflix o Amazon o HBO, donde podemos ver una serie de Islandia, otra de Bélgica, otra de Nigeria y otra de la India y otra de Paraguay. O sea, esto en un punto es maravilloso, en otro punto, ¿quién maneja? Ahí abre y cierra el grifo de esos contenidos. ¿Y dónde tributan estas empresas? ¿Y cuánto tributan? Claro. ¿Y de qué manera podemos utilizar esas plataformas para difundir los contenidos nacionales de nuestra cultura y obtener fondos para el desarrollo de esos contenidos? Hay un sinnúmero de cuestiones. Hoy en día, por ejemplo, la Defensoría del Público tiene competencia en radio y televisión. Y hay muchísimos contenidos que sobre todo las personas más jóvenes consumen a través de redes sociales o de sitios digitales que reproducen tal vez los contenidos de radio y televisión que las personas mayores consumimos a través del aparato y ellos los consumen por vía digital. Ahora, cuando...
Y otras cosas que no salen de ahí, que salen de usinas que son propagandísticas de fake news.
Además está el problema de la información falsa. Información falsa que puede venir con una agenda predeterminada, intereses geopolíticos, claramente el descrédito de la vacuna Sputnik, que escondía seguramente intereses del laboratorio, millonarios intereses, pero también geopolíticos, no solamente económicos. Y también tenemos que hablar de la precarización de la profesión periodística, que hace que muchas veces se suban contenidos a sitios digitales, copy-paste, sin chequeo de fuentes. Justamente ayer estábamos hablando con un colega de ustedes, un colega entrerriano, de qué manera se está ejerciendo el periodismo ahora o lo ejercen las nuevas generaciones. En una época se decía que el mejor instrumento para un periodismo de investigación era un buen par de zapatos. Caminar la calle, mirar a los ojos a la fuente, perder tiempo 2-3 horas charlando, entrando en confianza, intercambiando con las fuentes, generando un vínculo como para que confiara en nosotros. Hoy en día la gente hace reportajes por WhatsApp. Me pasa todo el tiempo. ¿Te parece? Y a veces yo misma, por una cuestión de comodidad, si no hay ningún conflicto y confío en la persona que me está abordando, digo, no, no, mandame las preguntas por acá, yo te las respondo en un audio por WhatsApp.
Por los eso tiempos antes, también.
¿Cómo?
Por los tiempos también, que ahora son cada vez menos, parece.
Por eso, bueno, pero qué, a ver, ¿qué estamos buscando? ¿Periodismo de calidad o cada vez más clics? Y yo te decía, la precarización hace que se cometan errores y que esto se convierta en una noticia falsa porque no la chequeamos, porque la levantamos de otro medio que a su vez cometió un error. A veces, incluso en el contexto bélico, Rusia-Ucrania, se cometieron errores en el seno de redacciones de agencias internacionales muy prestigiosas. Por eso, el otro día estaba charlando con defensores de los lectores o de las audiencias de la Organización de Internacional de Defensores y Defensoras, y en algunos medios se tiene un pequeño escritorio de chequeo de información dentro de la redacción. Es decir, no todo lo que se publica, pero algunas notas sensibles son chequeadas en su veracidad y con las fuentes por fuera de la edición. Es decir, hay un equipo de dos o tres periodistas independientes de la redacción que se dedican a chequear la información que publican sus colegas. Porque muchas veces, producto de la presión, del cierre, se pueden cometer errores. Y entonces, a veces, por esta actitud un poco conspirativa que tenemos, pensamos que hay un interés internacional geopolítico cuando en realidad es un periodista que antes salía en equipo, por ejemplo en los canales de televisión. En las mejores épocas salíamos a cubrir una nota productor, cronista, sonidista y camarógrafo. Ahora sale un productor o el sonidista solo con un celular.
Totalmente.
No hay red, no hay contención, no hay posibilidad de debate.
Algo muy elemental de lo que vos estás mencionando, que ha desaparecido la figura del corrector en muchos medios de comunicación.
¿Y cómo escrito, se nota?
¿No? Sí, cómo se nota. No es que antes no había errores, pero ahora se nota demasiado.
Sí,
digamos, ¿no?
Cómo se nota. Claro, sí, sí. Claro. Sí.
Miriam, bueno, ¿qué se espera? ¿Qué va a hacer la Defensoría? Que dicho sea de paso, la Defensoría quedó como sobreviviente de ese vendaval, no sé cómo llamarlo, que fue el desguace que con un par de decretos hizo dos días después, creo, de asumir Macri, de la ley, ¿no?
Esto estuvo muy presente en los reclamos. Sí. En los reclamos de las audiencias, la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que dicho sea de paso, fue una ley que fue construida desde el pie. Fue construida con un amplio debate democrático a lo largo y a lo ancho del país. Sí, efectivamente, con un par de decretos, inmediatamente después de asumir, el gobierno de Macri cercenó buena parte de la ley, pero hay otra parte de la ley que está vigente.
Claro.
Como esto de la producción de contenidos nacionales, la promoción del surgimiento de radios sin fines de lucro.
¿El tercio para los medios comunitarios sigue estando vigente?
Sigue estando vigente. Yo lo que pienso es que deberíamos saber más acerca de qué partes de la ley están vigentes,
claro, sí, sí.
Y qué se necesita para que esté vigente en su totalidad. Y además para adecuarla a los nuevos tiempos en que lo digital es predominante. Nosotros en la Defensoría recibimos muchísimos reclamos en los que no podemos intervenir con nuestra capacidad de diálogo, pedagógica. Reitero, la Defensoría del Público está para recibir los reclamos de las audiencias de radio y televisión. Siempre repito algo que me dijo en Córdoba una reclamante en la Defensoría: no se enojen con la radio, no le griten al televisor, la Defensoría del Público está a un clic.
Claro.
Está a un clic para hacer el reclamo en defensadelpublico.gov.ar. No tenemos capacidad de censura alguna porque no existe la censura previa en la Argentina. y porque no está en el espíritu de la Defensoría. Apuntamos al diálogo, apuntamos a una comunicación con perspectiva de derechos y le damos y construimos con las redacciones de todos los medios del país estas recomendaciones que les hacemos llegar a los medios y también a las audiencias. Uh-huh. No solamente para que sepan qué reclamar cuando no se respeta algún derecho en un medio, sino para que sepan producir sus propios contenidos, claro, con perspectiva de derecho. Porque hoy en día con un celular puedes hacer un video que se viraliza en las redes y después es recogido por un medio tradicional, ¿no? Sí.
Miriam, por si alguien no se anotó, no estaba al tanto, se puede ver por el canal de YouTube de la Defensoría, ¿no?
La audiencia pública en su segunda jornada del día de hoy se puede ver por defensadelpublico.gov.ar. Ahí van a encontrar un enlace que les va a permitir asistir a la audiencia, bueno, que va a ser larga hoy hasta que las velas no ardan. Tenemos el triple de inscriptos que ayer. La verdad es que esto indica que la virtualidad llegó para quedarse, mal que nos pese, porque nos gusta muchísimo más la presencialidad.
Claro. Miriam Lewin, defensora del público del Servicio de Comunicación Audiovisual de la Nación. Sabemos que tiene muchísimos compromisos, así que le agradecemos doblemente por haber estado aquí.
Muchas gracias a ustedes.
Buenos días. 8:57.